Sigue encendida la linterna, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias, como siempre, a esta hora, con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. La extrema izquierda independentista de la CUP rechaza la propuesta de Artur Mas de un gobierno coral.
El presidente en funciones de la Generalitat había propuesto ceder peso a tres vicepresidentes, que serían Raúl Romeva, Oriol Junqueras y Neus Munté. Mañana comienza el segundo debate de investidura en el que Mas necesitaría el apoyo de al menos dos diputados de la CUP para poder ser presidente.
El Partido Popular cree que suspender la declaración independentista tranquiliza a la ciudadanía.
Y según el vicesecretario de los populares, Javier Maroto, se produce por la contundencia del gobierno. El Tribunal Constitucional, que ha suspendido por unanimidad la declaración secesionista, notificará la obligación de cumplir con su resolución de forma personal a los 21 responsables políticos, entre ellos Artur Mas y la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell.
El gobierno de Suecia restaura desde mañana temporalmente los puestos fronterizos.
Lo hace ante la llegada masiva de refugiados. Lo ha dicho el ministro del Interior, apoyado por las fuerzas de seguridad del país. Suecia es el principal destino de refugiados junto a Alemania.
Grecia vive mañana la primera huelga general bajo el gobierno de Tsipras.
Desde que en enero el partido del primer ministro Syriza ganara de nuevo las elecciones del país heleno. Ha sido convocada por los dos principales sindicatos en respuesta a los recortes negociados con la Unión Europea por el tercer rescate.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
La cuenta atrás ha empezado. La intervención del Tribunal Constitucional deja el conflicto de Cataluña en manos de quienes lo han promovido. De la disposición de las autoridades catalanas para acatar las leyes del Estado depende el sesgo inmediato de los acontecimientos. La desobediencia implicará la activación de medidas excepcionales cuyo alcance no está por ahora determinado. Hay un papel con membrete oficial que lleva el nombre y los apellidos de 21 altos cargos obligados a someterse en primer lugar al ordenamiento jurídico. Ellos sabrán hasta dónde quieren llevar las consecuencias de este delirio desaforado. Esta vez no va a haber bromas ni titubeos, porque está en cuestión la soberanía del pueblo español, la última ratio de la democracia. Son días complicados, ha dicho el rey, y es cierto, tan cierto como que este pulso de autoridad democrática solo lo pueden perder los que lo han planteado.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico del miércoles 11 de noviembre, María Jesús Pérez, ABC, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias.
¿ABC también bien?
Muy bien, en su sitio.
¿Qué tal Fernando Méndez y Bisate? Casi todo va bien, nos quedaremos en el casi, como siempre, buenas noches.
Muy buenas noches, yo también estoy en mi sitio, que no es poco.
Que no es poco. ¿Qué tal, Joaquín, mis hermanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que lo último es una carta, por si faltaba algo en este día, que ha enviado Hacienda a la Generalitat de Cataluña y que eleva un poquito más la tensión. Por si tuviéramos poco.
Es una carta a la que he tenido acceso COPE. Ahí la tienes encima de la mesa. En ella el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, insta al consejero Mascolel a un ajuste adicional de 1.318 millones de euros en sus cuentas para cumplir el objetivo de déficit. Es el dinero que apareció por sorpresa hace unas semanas. La reclamación se la ha hecho también al Ayuntamiento de Zaragoza y pone fecha para que actualicen sus programas financieros, el día 15. Todo esto, lo has comentado, añade más presión sobre el gobierno catalán, que, ojo, está a la espera del dinero del FLA para pagar a las farmacias, hospitales o a las clínicas privadas con las que tiene concierto.
Las clínicas con las que tiene concierto han anunciado que si no llega el dinero no paga la nómina de este mes de noviembre. Los empresarios aseguran que el proceso soberanista empieza a afectar a la economía.
El presidente de CD, Juan Rosell, señala que el escenario no ayuda, que la incertidumbre es mala. Ha reconocido que algunas empresas están retrasando ya decisiones de inversión en Cataluña a la espera de acontecimientos.
Lo que sí que es cierto es de que la gente se lo toma con tranquilidad y probablemente, pues, si tenía alguna decisión de inversión, pues está en la situación aquella que se dice wait and see, esperamos y vemos.
Esta tarde ha estado en Madrid el vicepresidente del Banco Central Europeo, a Víctor Constancio, también se le ha preguntado por lo que está pasando en Cataluña.
Whatever the source of some instability, the economy may suffer.
Sea cual sea la fuente de la inestabilidad, afirma Constancio, la economía sufre. Por cierto, que hemos conocido que el Banco Central Europeo estudia comprar deuda de regiones, también de ayuntamientos, dentro de su ampliación del plan de estímulo, política expansiva que ha sido muy criticada hoy por los sabios alemanes. A pesar del panorama político, de momento la bolsa, el IBEX 35 sube, lo ha hecho hoy un 0,4%. Ha sido noticia en los mercados Endesa porque ha presentado resultados. El titular es que ha consolidado beneficios hasta septiembre, 1.206 millones de euros, a pesar de la venta del negocio en América Latina.
El escándalo Volkswagen continúa, ahora amenaza con salpicar otras marcas.
Después de mes y medio de investigaciones, las autoridades alemanas han detectado niveles de emisiones de gases contaminantes superiores a los permitidos en otros fabricantes. Se han realizado pruebas a 50 modelos de 23 marcas. Están casi todas. La Oficina Federal de Vehículos a Motor afirma que está analizando con ellas todo lo que está pasando, sus resultados. Cuando concluya esta fase, afirma el comunicado, se van a determinar las consecuencias legales.
Y pregunta, ¿qué quiere hacer Fomento en la estación de Chamartín de Madrid?
Bueno, la ministra Ana Pastor la quiere convertir en la terminal cero del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Tiene que ver con la potencialidad de Barajas como primer hub del suroeste de Europa y la oportunidad que tiene de convertir la estación de Chamartín en el nuevo hub ferroviario, o sea, en una estación clave para los nuevos destinos de alta velocidad del resto de España.
Para ello se adaptará la estación de trenes de Chamartín y se mejorarán las conexiones con el aeropuerto. Otra ministra, la de Empleo, ha dicho que si queremos mejorar la calidad de los puestos de trabajo es necesario racionalizar horarios.
A lo que tenemos que aspirar es hacer horarios compatibles con la vida. Tenemos que tener tiempo para trabajar y para el deporte, para trabajar y para la cultura, para trabajar y para lo que nos dé la gana.
Pues eso, que como afirma la ministra, hay que aspirar a ello. Todo llegará, Juan Pablo.
Pues nada, nos vamos a hacer deporte de 9 a 10 todas las noches. Y no hacemos el equipo económico de la linterna. De momento nos vamos a quedar con la ilusión de escribir la carta a los Reyes Magos. Algunos niños ya lo están haciendo.
No sé los tuyos, pero entre los niños la estrella este año son los monopatines avanzados.
Confirmo.
No hablan de otra cosa, no tienen nada que ver, ojo, con los que utilizábamos tú y yo.
No.
Las niñas son más tradicionales.
Un Darkway. Es como un monopatín, pero que puedes ir por tu casa, por el jardín.
Nancy, salón de prensas. Porque me gusta peinarla, ponerle purpurina y ponerle pegatinas.
El sector del juguete ya hace previsiones para la campaña de Navidad. Están, lógicamente, en temporada alta, muy alta. En estas fechas se juegan el 75% de las ventas de todo el año. Hemos estado con el presidente de su patronal, con José Antonio Pastor. Nos ha confirmado que esperan cerrar un buen año gracias a la recuperación del mercado nacional.
El mercado nacional estará entre un 5 y un 6%. El mercado de exportación, las exportaciones, algo más. En total, el sector puede estar a final de año creciendo entre un 6 y un 7%.
Donde ya sabemos que se han disparado las ventas es en China. Allí se ha celebrado hoy el Día de los Solteros, que es mucho más que el Black Friday americano. A pesar del estancamiento de su economía, se ha batido récord de consumo, de compras online. Como se esperaba, el gigante Alibaba ha acaparado la mayor parte.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de la linterna de este día con Fernando Méndez y Bisatti y María Jesús Pérez. Tú pedías muñecas también, como esta niña que hemos
hombre,
escuchado.
Hombre, claro,
Jesús.
Y además hasta una edad que es, vamos, no lo voy a decir
no
porque me da vergüenza.
No lo confieses.
En comparación con mi hija, que tiene 12 años, mi hija ya ha dejado de pedir muñecas hace siglos. O sea que no doy más datos.
¿Tú tenías monopatín?
No, no, yo monopatín no. Yo tenía bicicleta, sí. que no era poco para la época, sí, estaba muy bien. Pero no, a mí lo de los patines, sin mono o con mono delante, no me ha llamado la atención nunca.
No te ha llamado nunca la atención. Pero es que ahora que el monopatín es el Joaquín, ¿qué pasa? ¿Que va solo o cómo es esto?
Va solo, me la pedí hasta mi hija. O sea,
debe ser la sensación. Subes el monopatín y dices, Luis Ricardo, ya, yo voy a andar.
Tienen dos ruedas, sí, se separan y vamos, es una barbaridad.
¿Tú lo has visto ya?
No, no los he visto.
¿Te has puesto al día con el monopatín
nuevo? No me he puesto al día con este tema.
Y... en China se han vendido, ¿esto es el día del soltero o no? Se han vendido muchos monopatines. Estos venden mucho porque son muchos, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, yo son muchos, pero somos también todos los demás, ¿eh? Que hemos aprovechado el día, ¿eh? No solo han sido los chinos.
Sí.
No, yo no.
Se han hecho.
Te dedicas una vez, ¿eh?
Compras aquí, no, pero bueno, pues a mí me parece muy bien esto de que la gente consuma, tenga un día, digamos, con ciertas rebajas o ciertos descuentos, porque es un día, el 11-11 es un día especial, por eso se le llaman el día de los solteros, porque es todo unos, ¿no? Pero...
Ah, no había caído yo en eso, pero claro, no, fíjate.
Pero...
Estaba yo pensando por qué.
Son muchos unos.
Muchos unos, de verdad. Sigue.
Muchos unos.
Sigue que va bien. Te veo muy informado de lo que pasa en China.
Muchos unos y pocos cristianos. Pero es lo que está ocurriendo por ahí. Pero no, pero que a mí me parece muy bien que se consuma, que se meten los chinos y que, bueno, estas cosas, las ofertas, el tratar de vender las existencias de atrás, del pasado, a mí todas esas cosas, cuanto más haya y más se promocione, mucho mejor.
El gigante este Alibaba, es que claro, ver los números, 1.700.000 repartidores, 400.000 furgonetas de reparto, 5.000 almacenes, 200 es que aviones trabajando día y noche, 50.000 marcas, entre ellas 5.000 internacionales, en fin, Zara, Nike, Apple, está todo aquí, está todo el mundo aquí.
iPhones mucho más baratos, que la gente yo creo que ha aprovechado, claro, porque Apple ahí se ha metido también a saco, o sea, que es que... Y todo para llenar las arcas también de este señor que debe tener millones para aburrir, el fundador de...
Hoy ha tocado la campanita en Wall Street.
De Alibaba, no, y tan contento, es que habían hecho un anuncio, una campaña especial para anunciar que iba a empezar, o sea, es que mucho mejor que el día de las rebajas aquí, la salida esa que sale en la imagen de que dan la salida como de la entrada al Corte
Inglés. Lo tenemos en dos semanas ya.
A mí me parece bien y además la expectativa que tienen los comerciantes este año para Navidades, para la campaña de Navidad, dicen todos que es magnífica, que es estupenda, que se van a hacer contratos por doquier. El otro día lo tratabais esto aquí en esta misma mesa. Bueno, pues a mí estupendo, a mí me parece estupendo y no me parece mal, aunque sean contratos por un mes o por una campaña concreta, mes y medio. Y el otro día decían, bueno, pues que un 20%, oye, pues si se van
20%
a quedar... 20% de 800.000 puestos de trabajo.
Perdón,
el 20% se van a quedar de forma fija. Oye, pues crear en un mes y medio, 160.000 puestos de trabajo fijos, a mí no me parece una...
Además,
mala
en esta, ahora
cosa,
mismo,
me
que China
una
que tiene,
buenísima.
Es un día buenísimo para el consumo en una economía que está ralentizada en estos momentos y que la gente piensa que no te va a dar un día así tantas ganancias. Y es que han multiplicado por 5 el día famoso de Estados Unidos, ¿cómo se llama? El día, ¿cómo se llamaba?
Black Friday,
el ciberlunes o algo así, ¿no? O algo así le llaman. Que es que han multiplicado por 5 las ventas de ese día, que en Estados Unidos también tela, que es que son bastante consumistas y muy dados a este tipo de, pues, de acontecimientos. Pero bueno, los chinos es más. O sea, siempre multiplicado efectivamente por 5.
Pero que digo que a lo mejor tiene algo que ver esto de que estén ralentizándose y
no, claro,
tal.
Además aprovecha.
Porque es una forma también de incentivar el ingenio para promover promociones, para presentar mejores ofertas, para hacer más atractivas cosas que están en los almacenes y darles salida.
No, además,
pues estupendo.
Ante el éxito
fantástico
que han tenido, han fijado un nuevo día. El 12 de diciembre creo que van a hacer otra cosa similar.
O sea, todo... Eso sí que van a llenar las arcas. ¿Te consta, María Jesús, que algunas empresas están esperando acontecimientos antes de invertir en Cataluña?
Hombre, pues sí. Pero además desde hace tiempo, o sea, digan sí, digan no, las autoridades competentes del sitio, pues oye, es verdad que aquí pasa lo mismo, en Madrid pasa lo mismo. Tú hablabas con la alcaldesa, que parece que vive en los mundos de Yupi, y ella dice que tiene unas cifras que también dice a Dacolau, que dice que es mentira, que no están las cosas paradas y que allí los inversores siguen llamando a las puertas de todo el mundo. Pero es que no es verdad. Es que tú hablas con la otra parte, con los inversores, y todo el mundo ha paralizado a ver qué pasa. O sea, que es que no es cierto eso que dicen. Es que están...
Llevamos casi 6 meses en Madrid y no se ha anunciado nada nuevo, ¿eh?
Es que además desde marzo, desde antes de las elecciones municipales. O sea, que ya se veía venir ya se veía
sí, hay algo nuevo, ¿eh? El anuncio que ha hecho hoy el Ministerio de Fomento de reorganizar y hacer obra en la estación de Chamartín con independencia de que el Ayuntamiento hace o no la prolongación de la Castellana.
Sí. Claro, es que se tienen que buscar un poco las salidas por esta manera, porque ha paralizado esta señora.
Yo creo que lo de los nuevos gobiernos, especialmente los que estamos sufriendo la gobernanza de una serie de gente que se las prometía aquí todas y que nos están mostrando su cara más humana, ¿verdad? En el sentido de que pone a sus amiguetes en los puestos, en que, como siempre, ¿no? Digamos que no hay variaciones. Maneja los dineros en favor de los grupos afines, ideológicamente afines, fastidia a otros, etcétera. Bueno, pues lo que está pasando, bien.
Es más de lo mismo, ¿no?
Parte, sí, eso es.
Más de lo mismo.
Forma parte de la forma de ser del ser humano, ¿no? Pero es verdad que se están parando muchas inversiones. Ahora, por ejemplo, los planes y los proyectos de inversión que tienen, que también aquí en Madrid se han paralizado, pero que tienen los, especialmente, por ejemplo, los inversores chinos en el ámbito de inmobiliario.
Sí.
El ámbito inmobiliario está teniendo unas subidas brutales, vamos, con unas expectativas mucho más de lo que en general estamos se observa en términos reales de datos, ¿no? Las expectativas, por lo menos, porque se están mejorando y aumentando las oportunidades para oficinas, para no solamente para compra y alquiler de casas o de viviendas, para oficinas y para otro tipo de inversiones, de proyectos de empresas y demás, ¿no? Y bueno, pues este tipo de cosas
hay mucha liquidez, Fernando, hay mucha liquidez.
Claro, y no sabes la cantidad de liquidez que hay, como tú dices, y los chinos, que tienen también mucha, porque el Banco Central chino ha estado en eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en Barcelona, especialmente, digamos, como ciudad simbólica, ¿no?, de Cataluña, esto está bastante más paralizado incluso todavía que en Madrid. No sé si tiene que ver con los gobiernos de Colau, con las incertidumbres o con lo que sea, pero es evidente que sí, que llevan tiempo y está todavía incluso más paralizado que en Madrid. Y me imagino que, bueno, pues que también ellos no son tontos y están, como decía el presidente de la COE, pues están esperando y viendo a ver qué pasa, ¿no?, en estos aspectos.
Pues esta mañana estaba recordando que había un encuentro organizado por ESADE, la Escuela de Negocios Catalana, que había traído aquí a empresarios chinos y había traído también a empresarios españoles para que hablaran entre ellos y vieran a ver un poco cómo está la situación española. Y decían que es verdad que ha crecido la inversión china en España en el último año, pero no tanto como se esperaba.
Uh-huh.
Y es porque al final todo lo que está pasando aquí ha paralizado ciertos proyectos en favor, dicen, de nuestros vecinos. Dicen que en Portugal está todo tan en ganga, es todo tan ganga, que los chinos han hecho un quiebro y se han ido para Portugal, ¿eh? O sea que, ojito, que además que nos podemos quedar sin algunas inversiones por...
Hay grandes fondos de inversión inmobiliarios y de otro tipo que están buscando oportunidades de rentabilidad y están en eso, claro, es que es evidente. Y que si aquí se les ponen trabas, pues es evidente que se van a otros sitios.
Trabas, y además de las trabas, toda la expectativa de incertidumbre que se está generando por el 20 de diciembre con la meta volante de lo que está ocurriendo en Cataluña en estas horas y en estos días. Lo último lo ha contado Joaquín Mizmanos al comienzo de su crónica en esta reunión del equipo económico, es esa carta que tenemos aquí, que le ha enviado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, que está en funciones, que es el señor Mascolell. Y todo esto viene, Joaquín, si no me equivoco, por una desviación del déficit que la agencia europea que se dedica a la estadística le ha imputado a España en la liquidación de 2015, pero que es un déficit de 1.318 millones en la Generalitat, más lo correspondiente al Ayuntamiento de Zaragoza.
Que fueron unos 200, más o menos.
Es decir, unos 1.500 millones que se imputa al déficit del Estado. Y en esta carta, ¿qué le dice Beteta? ¿Recuerdo?
Y en esa carta lo que le dice es que tiene que tomar medidas adicionales, un nuevo ajuste, antes del día 15 de noviembre tiene que comunicar cuáles son esas medidas que van a tomar, porque en caso contrario no cumpliría los objetivos de déficit el gobierno de Cataluña.
¿Queda 4 días?
4 días, sí.
Además, yo no sé si habrán hecho algún tipo de plan de
con
ajuste.
El añadido, con el añadido, que tenemos una noticia sobre la que volveremos, por supuesto, esta noche en la linterna, antes de las 12, el añadido de este anuncio de la patronal de la Asociación de Entidades de Salud, que tienen los conciertos con la Generalitat, que anuncian que no pueden pagar la nómina en noviembre porque la Generalitat lleva sin pagar los conciertos desde mediados de junio. Es decir, aquí tenemos un doble frente. Uno, el Estado le está diciendo ajuste usted la cuenta, y por otro lado, no paga las farmacias, no paga los centros concertados. Es decir, la situación que está teniendo las finanzas de la Generalitat me da a mí la impresión que va en camino...
Claro, sobre todo porque
de la intervención del Estado.
Cataluña se está jugando los nuevos fondos del FLAE, del Fondo de Liquidez Autonómico, que ha pedido 2,000 y pico millones y que Hacienda ya ha dicho que si se los da serían condicionados, pero claro, si de momento...
finalistas.
Claro, pero si de momento... No, y condicionados, tienen que cumplir una serie de condiciones, pero lógicamente si le está exigiendo a Hacienda que usted tome medidas adicionales y no lo hace, pues dirá, oye, pues igual los 2,000 y pico millones que me has pedido no te los doy.
Además, yo creo que el Gobierno está aprovechando precisamente este asunto para poner en evidencia el tema de cumplimiento del déficit este año, porque el otro día lo dijo el propio ministro de Economía, lo dijo Luis de Guindos, dijo que no, esos objetivos de déficit que dice Bruselas que no vamos a cumplir este año es precisamente por este tema. Es que ellos cuentan la desviación que se había hablado del tema de Cataluña y de Zaragoza. Entonces, pues ha aprovechado el momento, muy, muy bien aprovechado, la verdad, porque es el momento justo, pero claro, yo no sé si tienen capacidad de actuación, ¿sabes? Es que les queda 4 días, yo supongo que está... Bueno, y cuando les mandaron la carta, les quedaban 10. O sea, yo no sé si en 10 días van a tener esa capacidad, ¿no?, de reacción.
A ver, mi sensación es que... ¿qué va a hacer el señor Mascolel? Pues cogerá el plan de estabilización que presenta al gobierno, que luego él suma todas las comunidades, mete lo del Estado y eleva a su vez a Bruselas y demás, el plan que corresponde a Cataluña, el nuevo plan que tiene que hacer de ingresos y gastos para 2015... y hará un pequeño maquillaje contable diciendo que va a disminuir tal y tal partida. Bueno, que lo mismo ya se ha gastado, lo mismo no se ha gastado, pero digamos, reorganizarán luego con lo que se haga en los dineros que tengan en 2016. Es mi sensación. Quiero decir, a efectos prácticos no va a tener especiales repercusiones importantes, pero sin embargo el tema es muy serio. El tema es tan serio como que en el fondo
son las décimas
exactamente que nos íbamos a pasar y que hacen que el gobierno presente su cara delante de Bruselas y delante de Eurostat diciendo, ve usted cómo íbamos a cumplirlo,
pero
ahora está no sé qué. Problema. Esto lo tenía que haber hecho el gobierno mucho antes. Yo no seré quien critique esta carta porque lo que creo que se debe de hacer, me da igual que se haga hace 4 años o que se haga ahora. Bien hecho está.
Pero
no me refiero a esto.
Ya, pero...
me refiero al haber seguido. Cuando tú abres las líneas de crédito del FLA y los pagos a proveedores, tú como Estado
hecho finalistas.
Tienes que haber
el control del dinero.
Seguimiento y control. Se dijo así que iba a ser,
A punto de cada uno de los dineros, pero euro por euro, céntimo por céntimo, de lo que se hace y de lo que se va a hacer. El señor Mas hoy, por ejemplo, ha programado gastarse otros 54 millones en abonar las cadenas públicas que le dan autobombo, etcétera, etcétera.
Claro.
Bueno, pues son 54 millones que los señores de los hospitales no están cobrando.
Que resta.
Entonces, esto hay que decirle a alguien, mire usted, si usted, me parece muy bien que se dé todo el autobombo que quiera, y de hecho, seguramente nosotros lo hacemos igual y no sé qué tal. Pero si usted no tiene para esto, no, tiene que priorizar.
Bueno, decían que
porque administrar es eso.
Vigilados.
Administrar, sí, que es lo que hacen los gobiernos. Administrar, que es lo que hacen los gobiernos, significa priorizar.
Claro.
Priorizar según las políticas. ¿Y si lo estás haciendo? Fatal, porque te lo está diciendo no ya el Estado central, no ya el conjunto del Estado español, sino te lo está diciendo Bruselas, te lo está diciendo todo el mundo. Mira lo que le ha pasado, sin ir más lejos, a Grecia hace unos días, que tienen los 2.000 millones ahí quietos parados, y lo que le puede... Y esto, ojo, ¿cómo se dice esto en cabeza ajena?
¿Cómo era? ¿La paja en ojo
ajeno? No ver la caja en el... El aprender de cabeza ajena de lo que está pasando, digo, para Portugal, que se vaya enterando. Porque al final, el señor Tsipras hubiera querido hacer una política que ahora el gobierno portugués les quiere imitar, pero se está viendo que Bruselas no le permite.
Escarmentar en cabeza ajena.
Escarmentar, esa era la palabra, no me salía la palabra.
A mí tampoco.
Muchas gracias.
Ya te lo he dicho.
Y es que soy muy torpe, es que el Alzheimer lo voy teniendo cada vez peor.
Di que no. Por cierto, profesor y María Jesús, el Banco Central Europeo, la política monetaria del Banco Central Europeo, de la que tú no eres partidario, creo, ¿no? Como los sabios alemanes, no eres nada partidario. Ahora habla de comprar deuda de regiones y ayuntamientos.
Pues mira, esto sería una solución. Lo que pasa que es
esto sería un horror. Sería un horror.
No, pero es que no, porque a lo mejor más pensaría que eso sería una solución. Ya no me lo compra el Estado, no me compra la deuda del Estado, bueno, pues que me lo compre el BCE.
El problema es que no estaría en el euro.
Bueno, claro, que en el caso de, claro, si lleva sus planes a término, que dudo mucho que sea así, ¿no? Pero bueno, dentro del programa de bonos de deuda soberana sería, en vez de que te lo compre el Estado y suflarte FLA o tirar del FLA cuando lo necesites, pues sería el BCE el que te lo compraría y además abarataría mucho los precios, porque es que digo yo que al hacer esto lo que haces es sacar inversores de este plan de compra de bonos, y esos otros inversores se dedicarían a comprar otro tipo de activos, ¿no? Y yo creo que los bancos exactamente igual.
¿Para qué quiere hacer esto el Banco Central Europeo?
A ver, el ejemplo que han
puesto... Tengo muchas dudas de que esto sea...
Los dos ejemplos que han puesto ellos son en cuanto a municipios, París, y en cuanto a regiones, Baviera.
Claro.
No han sido precisamente otras ciudades. Ahora es verdad que han citado a Italia, España, etcétera, porque hay muchas ciudades o tal que están quebradas o con grandes problemas. No olvidemos que no solo es Cataluña. En Valencia, por ejemplo, tienen grandes problemas. El gobierno de la Generalitat Valenciana también tiene grandes problemas con una deuda muy grande, ¿no? A ver, ¿para qué quieren hacer esto? Pues para más de lo mismo de siempre, pero vamos a ver, si es que el problema es que no se resuelve algo con algo que está fastidiándolo todo. El BCE se está dando cuenta de que su plan de compra de bonos soberanos no está teniendo todo el impacto que quisiera. Bueno, no está teniendo todo el impacto. Evidentemente dice, no, el crecimiento es débil, no se está creando en toda Europa. No está... Oye, pues si estás observando que después de 4 años y después de meter millones de euros, varios billones de euros en el sistema, has conseguido tranquilizar las cosas del 2012. Sí, bien, para eso era. Inicialmente, y para eso debería de haber sido, pero no para crecer ni para dar. Pues si estás viendo que eso no tiene efectos, la política monetaria expansiva no tiene efectos sobre crecimiento y sobre tal, porque hay otros problemas de fondo, no insistas. Y lo que está diciendo el BCE es que lo que hay que hacer es insistir y más. Pues no, señor, esto
es un sabio alemán, ¿eh?
Porque ahora es traspasar el problema que se está generando en términos de países y de deuda soberana de los países a lo que va a ocurrir en municipios y regiones. Por favor, tú imagínate lo que le puede suponer a todos estos señores que han vivido repanchingados sin necesidad de ajustar nada en sus componentes de gasto, emitiendo deuda por doquier porque se la estaba comprando el Banco Central Europeo y tal, en términos nacionales, y que esto pase ahora a las autonomías de España. Va a ser juerga y jauja para todos. Y como nos enseñó el señor Ricardo en 1820...
David Ricardo.
El señor Ricardo, sí señor, en 1820... Como diría Pedro Fraile, él ya llevaba allí unos cuantos años.
Ricardo, quiero decir,
Pedro Fraile, sí. Bueno, al final, si es que no se trata de tax today o tax tomorrow, tax en el futuro, future, es impuestos hoy versus imposiciones a las generaciones futuras. No es pagar impuestos o en lugar de eso emito deuda y ya está. No, es pagar impuestos. Es que un país que tiene un 100% de deuda es un país que está, para el caso de todas las generaciones futuras, ya sabemos que van a estar pasándolo, pero que muy mal. Eso significa que van a tener problemas en sus prestaciones, en esas prestaciones que quieren mantener y que la izquierda quiere soportar todo el gasto social y las pensiones y los pagos. Pues significa que cuando no tengas dinero de los impuestos hoy, como tú vas a tener que pagar más impuestos por tus planes de gasto del futuro, más lo que ya tienes comprometido del pasado, va a ser la pera, nos van a freír. Entonces, es decir, la gente no puede tener expectativas ni de invertir, ni de consumir, de nada, porque lo que está es tendiendo a incorporar en sus expectativas futuras y las de sus hijos todo ese problema que se está agravando y agrandando. Y el BCE, ¡hala! Más madera, que decía Groucho Marx.
No, lo que pasa que es que, bueno, algunos quieren ver que es un cierto alivio el que se deje de comprar por parte del Estado este tipo de deuda, que es la más cara, y que lo compre el BCE a cambio de tipos de interés más bajos. Y además, lo que hace es dejar a los bancos vía libre para no tener que comprar esos bonos y tener que dedicarse a dar crédito. Algunos quieren verlo así. Yo supongo que es verdad que, de alguna manera, hay que buscar la manera de, valga la redundancia, de empezar a dar crédito, porque, mira, estos días he estado hablando con muchos empresarios que me decían, muchos pequeños empresarios que me decían que no es verdad que haya crédito para las pymes, sobre todo para las micropymes.
Ni lo va a seguir habiendo.
Tienen muchísimos problemas porque los bancos...
Con esto ni lo va a seguir habiendo.
Si hay dinero para prestar, no se lo prestan a las micropymes. Las micropymes siguen teniendo el mismo problema y le siguen pidiendo los mismos avales y siguen sin poder conseguir los créditos, con lo cual ahí sí que tenemos un problema. Porque entonces es verdad que yo creo que están buscando un poco el alivio de alguna manera para que los bancos tengan por algún sitio la posibilidad de empezar a dar dinero, pero de verdad. Entonces, bueno, algunas han querido ver eso. A mí ver, es lo que me han explicado.
Si
pero vamos,
tú animas
yo creo
al
que no,
político,
que no va a ser verdad.
Al político, a todos los políticos de Europa, que mira que hay, ¿eh? Fíjate que hay, entre alcaldes, de todo, concejales y regiones y no sé qué tal. Fíjate si hay políticos. Si tú les animas a que todos sus proyectos, sean cuales sean, sean de lo más peregrino o de lo más racional, se van a financiar... Ya puedes inyectar todo el dinero del mundo, que siempre habrá trabas para que llegue a manos de los privados. Pero si es de cajón de madera. Es otra de las razones por las que la inyección del Banco Central no está teniendo éxito. Si es que se está viendo en todos esos aspectos. Y es evidente que ni en cuantía ni en inmediatez está llegando el dinero y el crédito como lo está haciendo a los estados soberanos y a los gobiernos, ahora en este caso tal. Y luego, por rebajar tipos, mira, María Jesús, más bajos que el 0%,
hombre,
que
ya,
es lo que está
lo
ofreciendo
sé.
El Estado español
no,
a las autonomías.
No digo rebajar,
hombre,
tipos, yo digo que la deuda sí está pueden, cara.
Sí y, se y pueden no, rebajar, claro, a negativos, que claro, con una inflación positiva,
también, ¿eh?
Con una inflación positiva,
se
claro que ya
está.
En Estados Unidos así están.
Por aquello de la racionalización de horarios, que dice la ministra Báñez que hay que hacer deporte, yo os voy a dejar ir tranquilos donde os parezca oportuno.
Corriendo, ¿no? Corriendo.
Se habla de esto, de que hay que racionalizar los horarios y, en fin, pues ya veremos a ver si lo hace alguien, pero es que yo creo que eso tiene que ser un acuerdo más entre empresa y trabajador, ¿no?
Hay que
hacer un convenio colectivo de carácter estatal sobre esto.
La primera racionalización...
Cada vida es muy compleja y cada empresa y cada sitio y cada parte y cada...
La primera
ciudad.
Racionalización que yo propongo es que dejen de cambiar la horita esta de arriba para abajo, de abajo para arriba, que se dejen de...
Y a las tres o las dos, y a las dos o las tres.
De zarandajas que nos ajustemos, en vez de con Alemania, con el meridiano de Greenwich, que es físicamente, geográficamente donde
estábamos,
estamos...
hasta 1940.
Claro, pues que nos ajustemos a eso y que luego, si quieren, yo eso sí que lo veo normal y natural. En España hay unas condiciones climáticas que es verdad que no son las mismas que en el norte de Europa. Entonces,
fíjate,
bueno, tú no puedes estar
ahora en noviembre.
Claro, no puedes estar trabajando a lo mejor con un calor tremendo a determinadas horas, etcétera. Bueno, que eso se ajuste, eso es lo primero. Y lo segundo, si os habéis fijado, siempre en España estamos presumiendo de que trabajamos muchísimas horas y cuando además
María,
cuando
lo dice todos los días.
Cuando se plantean, bueno, pero lo de
hablas
María
con
Jesús,
ella y dice, llevo 15 horas trabajando.
Pero lo de María Jesús es otro
problema. Amor al arte.
Es amor al arte, sí, sí, sin duda alguna. Y que hace el trabajo de cuatro personas. Pero porque ella es así, ¿no? Porque,
sí,
porque le dice, vosotros tranquilos y descansar.
Remata la idea, profesor.
No, lo que decía es que en España siempre estamos diciendo, no hay tantas vacaciones, el número de horas es enorme, no sé qué tal. Y además, la gente pretende estar siempre presente en el puesto laboral. Bueno, pues eso es precisamente un reflejo de la baja productividad en España. Y cuando digo baja productividad, no estoy echando culpas a nadie. No estoy echando culpa al trabajador de que la productividad sea baja por su culpa, porque se dedique a estar tomando cafés y tal, que posiblemente también, no lo sé. Muchas veces esa baja productividad proviene de las organizaciones de las empresas, de cómo las empresas se organizan, cómo organizan los turnos, cómo organizan la producción, cómo organizan incluso las órdenes que deben de transmitirse en la empresa y que deben ser correctamente entendidas. ¿Cómo organizan los horarios de las reuniones? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de esto? Está muy mal visto en el exterior, en Estados Unidos y en otros sitios, esto de que tú te quedes una hora o dos más en la oficina así gratis et amore.
Vale,
si
Jesús.
La salida es a las 5, todo el mundo a las 5, porque el que
se queda
es que no ha hecho lo que tenía que haber hecho en su horario normal, ¿sabes?
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana a tu hora?
Sí, pues
venga.
Los tengo.
Pues venga. cuéntanos.
No te pares. Vamos a ver, en ABC, por ejemplo, en sus páginas de economía, Endesa mantiene su beneficio pese a no contar ya con Latinoamérica. También recoge que el Día del Soltero en China logra el récord de ventas por internet. Lo del Banco Central Europeo lo veo en varios diarios. En 5 días el BCE estudia ampliar la adquisición de deuda a regiones y ayuntamientos. En la misma línea, el Economista, que lógicamente, como ya ha tenido a la ministra de Fomento en sus jornadas del Ágora, va por ahí. Ana Pastor hará de Chamartín la Terminal Cero de Barajas. Y luego de expansión, Telefónica estudia sacar a bolsa su filial en México.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, del miércoles 11 de noviembre.
El 1 del 1 del 1 del 1, el 11.
El 1 del 1 del 1 del 1 del 15, del 1 del 1, falta, sobra un 5. Adiós, María Jesús Pérez ABC, que vaya bien.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Fernando Méndez Ibisate, hemos hablado de casi todo, va bien, nos hemos quedado en el casi. En fin.
Muy buenas noches a todos, yo hoy estaba muy guerrero. No sé qué me pasaba, pero estaba muy guerrero hoy.
Estás muy alemán, ¿eh?
Estás muy alemán, sí, estás muy alemán. Adiós, Joaquín, mis manos, que te vaya bien. Hasta mañana, si Dios quiere, hombre. Tenemos reunión del Club de los Miércoles. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos ahora mismo, ¿verdad que sí, Belén? Un mensaje de Línea Directa.
¿Verdad que sí, Juan Pablo? Imagínate que estás con los amigos tomando algo, la cosa se alarga y tienes que llamar a casa para decirle a tu mujer que llegarás muy tarde. Esas son llamadas para valientes, pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar y es la que haces a Línea Directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama a Línea Directa. No necesitas valor, solo ganas de ahorrar mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Un momento, La Linterna, la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde que, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota y está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Prendas de punto para chica y easywear desde 9,95 euros. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. No sé si está claro, pero no decimos atas genial, ni atas madre mía, que bien se está aquí. Decimos atasco. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este viernes el Eurojackpot tiene un bote de 32 millones de euros. ¿Hay algún valiente que se atreva con él?
¡Que no cunda el pánico! ¡Yo me ocupo!
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 32 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario? 11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Estaba yo tan tranquilo haciendo la linterna, de repente he mirado, he levantado la vista, había un señor sentado en el estudio con una chaqueta así como verde de otoño, mirándome fijamente y digo... ¿Será Luis Alberto de Cuenca? No. ¿Qué haces aquí, Carlos de Matesanz? Buenas noches.
Buenas y santas. Pues vengo a suplir la carencia del otro día, tú ya sabes.
Ah, sí.
Sí.
El día ese que tenías previsto venir a la linterna y se te olvidó.
Esas cosas que pasan, sí.
Sí, sí, se me olvidó. No me mires así, pero de la fuente. Esas cosas pasan.
Que ya estamos...
¿En el teatro te ha fallado alguna vez algún actor en un día de estreno?
No. No, no, mira, si me pasa eso, sencillamente el que se tira. Pero desde la torre más alta de Madrid, soy yo. Si el día del estreno te falla un actor, te tienes que tirar. Pero vamos, ¿tirarte?
Hoy a partir de ahora se puede llamar hacer un Matesanz a eso, ¿no?
Exactamente, hacer un Matesanz.
Muy bonito, tú da ideas.
El Club de los Miércoles, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta es una reunión cultural sin precedentes, esta de los miércoles, pero no tiene precedentes. ¿Qué tal, Marta Rivera de la Cruz? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Habéis saludado ya? ¿Te he dicho buenas noches ya?
¿Acaso yo he dicho buenas y santas?
Sí.
Entonces sí que me has saludado.
¿Qué tal, Ramón García Pellegrín?
Hola,
¿cómo estás?
Muy buenas.
Mañana es noticia, estás pendiente de la noticia de mañana, ya no haces otra cosa hasta mañana que esperar el fallo del premio Cervantes, el premio gordo de nuestras letras. Oye, 125.000 euros, esto no está mal, ¿eh? Esto es un poquito más que el planeta, ¿no? No, no, el planeta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el planeta?
Estas son 600.000,
¿eh? 600.000, no, vale, un poquito más. ¿Y el segundo cuánto es?
150.
Ahí está la cosa. ¿Quién gana mañana? ¿Toca América?
Yo ya estoy nervioso, vamos, como si me lo fueran a dar a mí, ¿eh? O sea que...
Ya quisieras.
Pues sí, me parece que esta vez tiene pasaporte para América, porque ya sabes que desde hace 20 años hay una norma no escrita que se cumple de que tiene un viaje de ida y vuelta a América. El año pasado ganó Juan Guaiti solo, luego este año...
¿Te gusta a ti eso, Marta, de ida y vuelta?
A mí no me gustan, porque me suena la cuota, pues... Me parecería muy bien ganar 3 años seguidos un latinoamericano y 3 años seguidos un español, pero bueno...
Eso pasaba antes.
¿Qué es lo que pasaba antes? Esas reglas no escritas, pues bueno, al final hacen ley y ahora ya será muy difícil romperlo. Yo lo que espero es que la persona que gane, sea quien sea, sea más agradecida, más receptiva, esté más contenta de lo que estuvo el año pasado Goiti solo cuando el Cervantes se lo llevó.
Sí, estoy de acuerdo.
¿No eres partidario de las cuotas?
No soy partidario de las cuotas, pero a veces hay cosas por sentido común. Cuando nos preguntes, porque espero que nos preguntes, porque habrá algún premio si acertamos, de todo ese baile de poetas y de
hombres
del mundo de la narrativa, yo creo que va a ser una mujer. Cuatro mujeres se lo han llevado, y relativamente poco,
A mí me gustaría.
María Zambrano, Ana María Matute, Dulce María Loinaz y la...
Elena Poniatowska.
Elena Poniatowska, que estuvo maravillosa.
Le toca, acordaos lo que os digo, a Uruguay. Sí, y voy a decir por qué. Pues porque hemos estado todos metiendo las manos en el enchufe. Estos días ha sido una recuperación de otra poetisa, voy a decir, muy antigua. Ya sé que habrá gente que diga qué antiguo es, ¿no? Que era Delmira Agustini. Pues ahora va a ser Ida Vitale. Acuérdate, es mi apuesta, rotunda. ¿Por qué? Porque el otro influyen muchas cosas también.
¿Está en la quiniela?
Suena con fuerza. Es una poeta uruguaya, como dice Juan Carlos. Tiene 92 años, integrante de la misma generación de Juan Carlos Onetti o de Mario Benedetti. Descubrió la poesía gracias a los versos de Delmira Agustini.
¿Cómo?
Juan Carlos, y con su profesor José Bergamín, y también gracias a Juan Ramón Jiménez, al que llegó a conocer en persona. ¿Qué tiene a favor? Pues que es una mujer, es poeta, ganó hace poco el premio de Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y muchos ganadores de este premio luego se han laureado con el Cervantes.
Y tiene un libro de Cervantes, ¿no?
Y tiene un libro que se titula Cervantes en nuestro tiempo. Lo mismo es un guiño del destino,
¿no? Tú no lo ves, Marta, ¿tú por quién apuestas? A ver.
A ver, yo creo que es posible que a lo mejor opten otra vez por otra mujer para engordar, dicho sea con todo el respeto, la nómina paupérrima de mujeres premiadas. Entonces, yo tengo que confesar que no conozco a esta poetisa. O sea, conocía su nombre, no conozco su obra. Y entonces no puedo decir si sería una buena elección o no. Pero creo que la terna es buena, que sea quien sea, será un gran autor. Y de verdad, lo importante es que el día 23 de abril en Alcalá de Henares eso se convierta en una fiesta del español.
Y además será justo cuando se cumplen los 400 años de la muerte de Cervantes.
La elección esta, ¿no? Porque ese día estaremos de la gran celebración, que no conoceremos los españoles, ni los americanos, ni los europeos. Y digo todo esto porque es 400 aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Ese día es muy importante, ¿a quién se lo dan? ¿Por qué? Porque es la hora de España. Y tenemos que estar todos a la altura, poetas, dramaturgos, gente del mundo
pues
de la
como es la hora de España, se lo van a dar un americano.
Sí, pero es que además está, sí, yo creo,
claro,
que con toda la justicia, porque los que suenan de origen español, me parece que tiene mucha más calidad la oferta extranjera, por lo menos este año.
Bueno,
entiéndeme. Y luego,
no das ningún nombre, Marta.
No.
El otro, el que parece que todo el mundo habla de él, es el argentino, ¿no?
Ricardo Piglia, también es otra opción. Escritor, crítico literario, tiene 73 años. Está muy enfermo, muy malito el pobre, de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, en un estado ya bastante avanzado. Ya no puede viajar, acaba de publicar sus memorias. El premio, en este caso, en el caso de que se lo concedieran a Piglia, tendría una especie de carácter de reconocimiento y de despedida. Entre sus novelas más conocidas, Plata quemada, llevada al cine. Tiene premios importantes como el Rómulo Gallegos, el Dasi el Hamed de la Semana Negra de Gijón. Piglia podría ser Fernando del Paso.
¿Este
escritor?
¿Qué te parece, Marta, Piglia?
A mí Piglia me parece un grandísimo autor, y creo que quizá ese premio a Piglia tendría también un valor simbólico. Esa mano tendida a todas esas personas que por una enfermedad han tenido que ir abandonando la vida activa, pero que se resisten, que se agarran como pueden a lo que fueron en otro tiempo. También es cierto que el Cervantes tiene mucho de acto social. Entonces, claro, es complicado dárselo a una persona que no va a poder participar de su
recepción. Ya pasó el año de Nicanor Parra, que también era muy mayor, se encontraba ya...
Y desluce un poco.
Sí, y vino un nieto a recoger el...
Claro. Estuvo simpaticísimo.
No lo sé, yo no lo sé. Quiero decir, yo ahora mismo me estoy imaginándome ese acto maravilloso en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, pues a lo mejor con unas imágenes por videoconferencia de Ricardo Piglia agradeciendo el galardón. No lo sé, a lo mejor sería muy emotivo y muy bonito, pero es verdad que este año son 400 años de Cervantes.
Cita al resto de la quiniela, cítalo.
Y algún caso, español,
para dejarlo contado. Hombre,
vamos a decir algún español.
Fernando del Paso, escritor, pintor y diplomático mexicano. Sergio Ramírez suena en las últimas horas con mucha fuerza, periodista, novelista, político nicaragüense y también...
Sandinista.
Y también otro poeta y expolítico, Ernesto Cardenal, que también ganó el premio Reina Sofía y también, oye, pues puede
faltar alguien, Ramón.
Sí, un cubano, una cubana.
Y por los españoles.
Pues, ¿no hay españoles o qué?
Hay una cubana, Fina García.
A Fina García Marruz. Sí, que está en casi todas las quinielas.
Pues es lo que te digo, a ver si no la nombraron.
Ningún español, por lo tanto. Ningún español.
Después que Obama ha entrado allí.
Y español, ¿quién podría ser? Seguro que será.
Sonaban Francisco Nieva, Antonio Molina.
Escuchad, claro.
Solo que no creo yo.
Escuchad, pero no está mal decirlo porque pudiera haber un giro precisamente por el acontecimiento del 400 aniversario, que de repente, por eso os digo, yo quería que saliese el nombre de Paco Nieva.
No lo va a ver.
El año que ganó Juan Marsé, Paco Nieva estuvo a punto de ganarlo.
Por eso os digo que cuidado, que estamos hablando que Paco Nieva tiene 90 años, que también otro que está a punto. Y cuidado, estamos hablando de un hombre de una altura...
Yo creo que de los españoles es el único que destaca...
Sí, claro. Sin duda.
Pues mañana a las 2 de la tarde lo va a contar Ramón García Peregrín en los informativos de la cadena COPE. El informativo mediodía ya lo cuentas a las 2 de la tarde, ¿no, Ramón, aproximadamente?
Sí, a partir de la 1:30 estamos citados en el Ministerio y sobre las 2:15... Pues
sabrá quién es el Cervantes este año.
Conoceremos la X del premio Cervantes.
¿Tú qué has traído? Ya que has venido, has traído algo, ¿no?
Ah, sí, sí. Yo he traído a un tenor con guitarra incorporada, Juan Diego Flores. Y es que el tenor peruano va a venir a dar un concierto a Madrid el día 16 y mañana hace una cosa curiosa. A las 12 en el Teatro Real va a cantarle una canción a la prensa y la va a hacer concretamente esta que estamos escuchando, acompañándose él mismo a la guitarra, que cuando él canta este Amare Chiare, que aparece en su último disco Italia dedicado a las canciones napolitanas, justo cuando dice aquello de la guitarra hecha por Tata, hace signo como de tocar la guitarra aunque le estén acompañando al piano. Y es que mira, resulta que el chico sabe tocar la guitarra y nos lo va a demostrar mañana al mediodía en el Teatro Real. El concierto, da un poco de pereza porque canta un poco de todo y Juan Diego Flores...
Da igual.
Eso sí, es para ir a solazarse con él.
Aunque cante rap, hay que ir a ver a Juan Diego Flores.
Hombre, yo creo que lo que nos gustaría escucharle a Juan Diego Flores es cantar cosas que son lo suyo pero que no canta habitualmente, como por ejemplo esto otro.
Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba.
¿Cómo te suena, director?
Qué bonito. La última vez que se lo escuché fue a María Dolores Talavera.
El último postre del músico que hicimos aquí.
Sí. ¿Y se lo tendremos que decir a Mario Vargas Llosa que se lo cante ahora a alguna mujer?
Yo estoy trabajando en la versión inglesa. Jasmine's in the hair and roses in the hands.
Que no es peruana.
Al ritmo de su cadera.
¿Has estrenado algo esta semana, director?
Uy, perdona. Si tú conoces a un director en Europa que estrene el mismo día con media hora de un estreno a otro, ese soy yo. Mañana, a las 8 de la tarde, México, llega una compañía buena, de las buenas mexicanas. A las 8:30 y a las 8, El Mercader de Venecia. Dije en la presentación, Shakespeare y Cervantes hasta en la sopa, empezamos. Y para hablar además sutilmente, porque no es un montaje de estos que digas allí, veremos, el color es... Aquel color del cartel tiene o recuerda a un banco. Pero es verdad que en estos tiempos donde una ciudad, Venecia, fíjate, a que no nos recuerda a Venecia como una ciudad de negocios, pero en el Renacimiento sí lo era, ¿no? Pues aquella ciudad dialogamos con ella para hablar de los préstamos. Imagínate que un banco un día que debes un crédito y que no lo puedes pagar te dijera, ¿qué le parece a usted si le quitamos una libra de carne?
¿Y entonces?
Ahí empieza Shakespeare a ser grande. Cuando es capaz de hacer una metáfora, 400 años después, nos seguimos deleitando. Qué gran texto. ¿Y cómo va a estar? Porque nos hizo un anticipo, ¿verdad?
Qué grande.
Arturo Querejeta, haciendo a Shylock. Eduardo Vasco de la dirección, pero son de estas cosas que dices, qué bien nuestros actores, qué altura van cogiendo. Y Arturo, que empezó, poca gente lo sabe, Arturo empezó bailando. Arturo, yo lo descubrí y dije, ¿pero cómo te has callado esto? En un cartel de Por la calle de Alcalá, era uno de los boys. Ese chico, hoy está de primerísimo actor haciendo un Sherlock, porque hay una cosa, dices, hoy lo decía en la rueda de prensa, oiga, yo estoy cumpliendo la ley, ¿eh? Porque la ley decía que si usted no pagaba ese judío que dices, qué fácil es hacer el denominador común, el usurero, ¿no? No, ha hecho un personaje mucho más normal, mucho más atractivo, ¿no? Pero que al final dice, cúmplase la ley, y la ley que dice, que te van a quitar de una parte, elígela tú, una libra de carne.
Es mi pieza de Shakespeare favorita de Mercader de Venecia.
Y me ha pedido entradas para ir a verla y me dice, no, me las voy a pagar yo. Y dijo, pues págatelas, hija. Y hasta qué digna es ella.
Pero tú tienes un conflicto interno en el teatro español. Dos estrenos casi a la misma hora, salvo que tengas el don de la bilocación.
No, pero mira, escúchame, cuando un día digan alguien estas cosas, porque los terminas diciendo, es que en la época de Pérez de la Fuente, a lo mejor no se trata, perdón, en la época de Pérez de la Fuente, el arte es subjetivo y yo, les guste o no les guste lo que hago, pero que estamos dejándonos la piel, están dejándose los empleados la piel, eso lo puedo decir, esté delante el ministro que venga de un país venezolano.
¿Añades algo más de Matthew Sanz?
Hombre, pues un recuerdo para ese gran músico del rhythm and blues que fue Alain Toussaint, que falleció en Madrid después de dar un concierto que los que estuvieron dicen que fue algo absolutamente entrañable y sobre todo muy vital. Alain Toussaint actuó en el Teatro Lara, en La Bombonera, y después del concierto que dio un bis que no lo suele dar nunca.
Es esta canción que estamos escuchando de fondo, esta canción justo. Blackyard Blues
fue su última canción.
A ver quién es el guapo que va a actuar ahora en Lara. No, es que suena que sí. Oye, en una época a mí se me murió Alberto Closas, Vicente Parra, Margot Cotter, si decían, si os contrata la profesión, decían, si os llama Pérez de la Fuente, acudís.
Pues no tenía antecedentes cardíacos, pero el corazón le falló y se quedó en nuestra ciudad.
¿Has traído un libro para ver, Marta?
He traído un libro para ver, sí, señor. Mira, se llama Mujeres, es de Carol Rossetti y son dibujos de mujeres, cada una con una pequeñísima historia. Y lo publica Kailas y sí, un libro que me ha gustado mucho, me pareció muy divertido.
Pues así terminamos la reunión del Cuido los miércoles. Adiós, Marta Rivera Cruz, hasta el próximo día.
Hasta
buenas
próximo
noches.
Día.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Adiós.
Una libra de carne, has dicho. Esa metáfora me vale para las noticias de hoy. Cumplir la ley. Adiós, Carlos de Matesanz, ¿eh?
Ya, adiós, adiós. Yo ya estoy pensando a ver de dónde me quitaría la libra, porque tengo para escoger.
Adiós, Ramón García Pequeño.
Hasta luego. Solo quiero decir una cosita de Alain Toussaint, que dijo antes de fallecer que Madrid era la ciudad del amor.
¡Ay, qué bonito!
A las 10:09 en Canarias, noticias en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Frankie Miller.